to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Ángel Toña, ¿cómo estás, Ángel?
Buenos días.
Bien, ¿no? Bien. Me imagino que estarás, estarás expectante por la llegada del Tour de Francia, quiero decir.
Pues no especialmente.
Porque... Ahí va la que me acabas de liar ahora. Ahora sí que me has frustrado. Sí. Dime.
No especialmente. Para mí es verdad que es un acontecimiento... Para Euskadi, muy importante, para Bilbao, o sea, eso no lo dudo, estoy contento porque Euskadi y Bilbao puedan proyectar una buena imagen en el mundo. Y dicho lo cual, a ver, como mejor se ve el Tour es en la televisión, yo ya lo siento.
A ver, igual no, Ángel, no el Tour, como se ve el ciclismo es en la televisión.
Eso es. Pero el Tour como espectáculo... lo he visto tantas y tantas veces, tantos años en los Alpes, en los Pirineos, en muchísimos sitios que, bueno, que ya sé de alguna manera cómo es, con lo cual no me atrae especialmente. Ya sé que, en fin, soy un poco raro para decir estas cosas, ¿no? Pero, bueno, no puedo ser más que ser sincero. Yo gozaré del Tour, naturalmente, de nuestro Tour. Termina casi enfrente de nuestra casa la primera etapa, en Begoña, y bueno, no la veré desde el balcón de casa, porque no llego a verla, pero casi.
Bueno.
Pero lo que no voy a aproximarme es al mogollón de gente para verlo, porque prefiero verlo tranquilamente en la televisión. Es la verdad, no puedo decir otra cosa.
Vale, Ángel. Lander y Chosti, ¿cómo estás, Lander?
Bueno, aquí estamos.
No te pregunto a ti por esto.
No, pues a mí me parece una curiosidad,
pero nada más.
Pero comparto que el ciclismo y el fútbol se ve mejor desde el salón de casa.
José Ramón Becerra, ¿qué tal, José Ramón?
Bueno,
¿qué? De esto no entramos, ¿no? No entramos.
No, bueno.
Digo, porque tenemos unos negociados hoy, que abordar.
Seguro.
Que no veas.
Yo con el Tour estoy expectante por ver cuándo empieza y también por cuándo termina. Porque seguramente nos cambiará la vida durante unos días, ¿no?
Bueno, sí, seguro.
Bueno, decía la madre de una amiga mía que qué alegría cuando venís y qué descanso cuando os vais, ¿no?
Es algo parecido, sí.
Bueno, y a los oyentes a los que voy a invitar precisamente a que a través del 688-88-77-88 nos dejen sus comentarios en el día de hoy. Bueno, vamos a empezar por algo de lo que llevamos hablando aquí varias horas esta mañana. Ayer se configuraba el gobierno PP-Vox en la Comunidad Valenciana. Bueno, los 5 puntos del acuerdo, que supongo que igual os ha dado tiempo a revisar. Vamos, ni ChatGPT, mandándole mal las órdenes, es capaz de hacerlo tan mal, tan infantil. Bueno, de un infantilismo supino, pero que configura un gobierno muy preocupante. Esas son las bases en las que se sustenta ese acuerdo, al menos en mi opinión, ¿no? Y es una forma de blanquear y naturalizar a Vox, que si ya en Castilla y León era sangrante, y hemos visto los resultados, porque cada vez que abren la boca hay un lío, pues no te quiero ni contar lo que puede pasar en Valencia, que es una comunidad con más peso, ¿no?
Vamos, es justo lo que iba a decir. Es la constelación del blanqueo de unas coaliciones que se van a generalizar y que se pretenden normalizar, y también, bueno, a mí personalmente me parece que es una forma de ridiculizar los pactos de gobierno, porque ese texto, esos 5 puntos, identidad para la identidad, sanidad pública y no sé qué, realmente da pena. Y me parece que es una significativa pérdida de calidad democrática, y me parece que es también, en cierta manera, tomarnos por tontos a los electores.
Sí, yo he sido bastante convencido. No sé si has tenido oportunidad, Ángel, de leerte también los 5 puntos en los que se sustenta precisamente eso, ¿no? A mí el primero me encanta porque, oye, mira, te lo coge aquí hasta Arnaldo Lotegui, que va a venir el viernes, pues, porque dice libertad para poder elegir. Pues, ya te digo que sí.
Claro, sí.
O sea, que el punto sea ese, bueno, ya es para llorar, vamos. Ya, sí, de entrada, ¿no? Sin más. Bueno, sí, Ángel.
No, a ver, como no les he votado y no tengo especial interés en darles mi voto, pues no me extrañe, por eso seguramente no les he votado. Pero en todo caso, sí quiero hacer una reflexión. No nos conduce casi a ningún lugar desde el punto de vista de la utilidad el criticar lo que lo critico abierta y duramente, ¿no? Porque al final yo creo que lo importante que nos estamos jugando ahora es el gobierno de España en las próximas elecciones, y no por criticar este acuerdo vamos a quitarle ni un voto siquiera a esa coalición, ¿no? Los que votan a PP y Vox van a seguir haciéndolo, y este acuerdo seguramente les parece bien, y desde esta emisora y desde estos tertulianos y desde nosotros no vamos a influirles en nada para que cambien su opinión, que es lo que a mí realmente me gustaría, en fin, no para que cambie nadie su opinión, pero sí para hacerle pensar, ¿no? Entonces, me parece que hemos dividido el país tristemente en la suerte de dos Españas, y esta España recalcitrante que representan estos, pues no nos escucha, no escucha a casi nadie más que a ellos mismos, y no nos aporta nada nuevo más que mucho temor al futuro.
Yo,
si ganan, claro.
Bueno,
que espero que no.
Yo creo que este pacto es la antesala, ya que ha hablado un poco Ángel de las generales, la antesala de lo que le espera a este país si la victoria es en las generales es del PP y de Vox.
Sí.
Porque van de la mano, quiero decir, sería muy extraño que el PP tenga una mayoría absoluta y suficiente si gana, y seguramente se va a tener que apoyar en Vox porque en general no tiene otro grupo que le apoye. A mí lo que me hace ver este pacto es que si se han atrevido a hacerlo, bueno, pues en vísperas de unas generales, es porque seguramente el Partido Popular ya tiene datos suficientes de que a nivel de España el miedo al autoritarismo no ha desaparecido, no existe. De alguna manera, lo que en Francia lleva el partido de Le Pen intentando blanquearse durante 30 años, pues aquí lo ha conseguido prácticamente en 5. Y bueno, pues un país que no tiene miedo al autoritarismo, habiendo pasado después de 40 años de dictadura, pues está condenado a volver a revivir su historia. No tenemos más que ver cómo funciona el autoritarismo, porque se puede decir que Vox es fascista o no es fascista, realmente lo que hay es un auge del autoritarismo, sea populista, sea fascista o sea del tipo que sea en Europa y en el mundo, ¿no? Y el problema del autoritarismo es que tú lo puedes aupar a las instituciones, pero luego sacarlo de los gobiernos es, como se ha visto en Brasil o en Estados Unidos, es prácticamente imposible. O sea, sacar a Bolsonaro les ha supuesto un amago de golpe de Estado, sacar a Trump supuso un amago de golpe de Estado, sacar a Orbán de Hungría es imposible porque ya ha manipulado todas las instituciones que ha podido, desde la prensa hasta la justicia. Sacar a un gobierno autoritario como el que tiene ahora mismo Polonia es prácticamente imposible. Es decir, que es que esos partidos o esas formaciones utilizan la democracia para llegar, y si el propio agente democrático principal, que es quien echa el voto, no es consciente de lo que viene detrás de ese voto, pues está condenado a sufrirlo. Y ya me voy a extender un poco más, con tu permiso, Coldo. Yo creo que mucha gente dice, bueno, pero es que si estos llegan, pues van a ir contra el colectivo de gays y lesbianas, van a ir contra las feministas, van a ir... Pero es que esto es como el poema de Bertolt Brecht. Primero empezaron por los gays y lesbianas y no te diste por aludido porque tú no eras. Luego empezaron por las feministas y no te diste aludido porque tú no eras. Luego siguen con los pensionistas o las pensionistas que protestan, luego siguen con los trabajadores y trabajadoras en huelga, y antes de que te des cuenta irán a por ti y tú ya habrás dado tu voto para que estén ahí. Y no hay más. Si estamos obligados a repetir la historia, pues en el pecado llevamos la penitencia, ¿no?
No, no es lo que tenemos, ¿eh? Es lo que tiene toda la pinta que va a pasar, además. Pero va a pasar de una forma generalizada.
Creo que no. Creo que vamos a conseguir mantener un gobierno progresista en España con la ayuda del PSOE, Sumar y todos los partidos, fundamentalmente nacionalistas, catalanes y vascos.
Bueno, a ver, yo soy de los que mantiene que las encuestas ahora mismo no están indicando la realidad. Los porcentajes yo creo que al PP no le están dando, o sea, eso está claro. De momento yo creo que al PP no le dan, por mucho que estén hablando algunos de 150 escaños, no sé cuánto y tal. Yo creo que todavía eso no le da. Y luego que hay un voto, hay mucha gente que está ahora mismo en la abstención y en la indefinición que puede variar. Yo algunas veces suelo comentar aquí el hecho de, ¿recordáis aquel momento en el que se rompió la sociología en Euskadi? Que fue en unas elecciones en las que se presentaba Ibarretxe y se presentaban como vencedores Nicolás Redondo y Mayor Oreja. Y que de repente se movilizó un voto que normalmente no se movilizaba nunca en las elecciones y consiguió los mejores resultados de toda su historia, Ibarretxe. O sea, eso es así. ¿Por qué? Porque aquí vamos a jugar también a ese tipo de elección, ¿eh? La
situación. Sí, habrá que ver si no se mantiene el patrón de las municipales y autonómicas que hemos tenido recientemente. Quiero decir que ahí ha habido desmovilización del voto, ha habido voto descontento, ha habido movimientos de votos y han configurado una realidad electoral mucho más compleja de lo que tenemos ahora. Entonces, habrá que ver. Yo no sé si será tan sencillo.
No, yo creo que, bueno, ha dicho Ángel, bueno, se podrá mantener un gobierno progresista con el voto de los partidos nacionalistas. Yo creo que el partido, o sea, la partida no se juega ahí ahora mismo. Da igual los buenos o malos resultados que puedan tener partidos como PNV o EH Bildu. Donde se está jugando la mayoría absoluta del PP es en Andalucía, es en Valencia, paradójicamente, en otros territorios, en Madrid, ahí es donde se está jugando la mayoría absoluta. En todas esas provincias donde se eligen dos, y bueno, pues dos o tres, y si el tercero es Vox y no es Sumar, pues ahí ya tiene la mayoría absoluta. Ahora mismo hay encuestas que dicen que las elecciones se están jugando en provincias medianas. Provincias medianas donde no solamente se reparten dos, sino que se reparten tres o cuatro, y donde si el primero... Y si el primero
sí. José Ramírez, mínimo cuatro, ¿no? En cada una de las...
Pero quiero decir dos partidos. Pero allí donde el tercero en discordia sea Vox, automáticamente, pues si Vox alcanza los 40-50, pues que es igual. Ya, el PP no va a caer en un mes respecto de las municipales y autonómicas tanto como para que no le den esos números, ¿no? Entonces, lo paradójico es que puede ser que en Cataluña y en el País Vasco haya un voto totalmente diferencial y tal, pero que no sirva absolutamente para nada porque si les dan los números en el resto de España, pues esto va adelante, ¿no?
Pero ¿tú no crees que Yolanda Díaz y Sumar van a pegar un arreón importante a la situación que ha tenido Podemos en el 28 de mayo?
La cuestión no es si da un arreón importante, sino si queda por delante de Vox o no, que es lo que dice en las encuestas. O sea, si el tercero en discordia es Sumar y no es Vox, pues ahí se para. Pero si el tercero en discordia es Vox y no Sumar, teniendo en cuenta que el Partido Socialista y el PP pues van a tener unos resultados esperables, dentro de lo que es cada uno en su dinámica de ascenso o descenso, la clave está en el tercero en discordia. Entonces, claro, Sumar puede dar un tirón, pero si no es suficiente para alcanzar este voto autoritario, pues
sí, de todas formas, Joserra, en la lectura que haces de... Yo creo que sería, vamos a poner el segundo o tercero, pero pongamos, tercero o cuarto, pero yo pondría a Sumar y al resto de los partidos, porque al final Esquerra Republicana, Euskal Herria Bildu, Partido Nacionalista Vasco, etcétera, todos esos partidos van a darle su apoyo a un gobierno de Pedro Sánchez, por ejemplo, si fuera el caso. No se lo van a dar a un partido, no se lo van a dar a Vox con, a un PP con Vox. O sea, es que yo creo que el problema que tiene el PP es que lo ha jugado a una carta. Ya no tiene a nadie que le respalde.
Yo creo que en el resto de España, si la ola es suficientemente reaccionaria, da igual lo que pase en Cataluña y en Euskadi. También te lo digo. ¿Eh? O sea,
sí, no, me refiero al número de escaños, ¿eh? A la hora de meter escaños en la urna, nada más. Meter escaños. Yo es lo que me da la sensación a mí, por eso digo que de los porcentajes, que vamos a ver, sí que es cierto que tú coges ahora mismo y te hablan de un PP con 150 escaños. Bueno, por eso, a poco que tenga Vox, ya está hecho los números.
Y aunque tuviera 140, si Vox llega a un límite de 40 escaños, ya lo tiene igual. O sea, no te estoy hablando de 50, estoy hablando de 40. O sea, por eso digo que es una batalla compleja y es complejo levantar la situación que hay ahora mismo después de estando a un mes de las elecciones municipales y autonómicas.
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar sin perderte ningún detalle, en Óptica Lázaro te recomendamos una revisión a tiempo para prevenir los problemas oculares y comprobar que usas las gafas adecuadas para tu actual graduación. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista. Cuidamos de tu salud visual.
En Ventanas Aluballe, lo prioritario es la calidad de trabajos bien hechos en todo tipo de puertas, ventanas, cerramientos, escaparates y la garantía de un mejor servicio. Por eso, Ventanas Aluballe ahora está en unas modernas instalaciones en el Polígono Industrial El Campillo 11A, Gallarta.
Ya es verano. Ya toca disfrutar. Ya es tu momento. Viajar ya. ¡Vacaciones ya! Viajes Eroski. ¿Sueñas? ¡Vuela!
Si eres amante de la naturaleza y de planes de andar, Orduña te ofrece un sinfín de actividades al aire libre en Ecaña Naturan. Deporte, aventura, inmersión, relajación, observación. Conoce esta histórica ciudad y su impresionante entorno reservando tu actividad favorita en ordunaturismo.com o en el 945-384-384. Vive la naturaleza en Orduña.
AEK, bizi euskara hurbiletik. En verano, vive el euskera de cerca.
Cursos intensivos de euskera en los euskaltegis y también para preparar los exámenes oficiales.
Cursos online en todos los niveles.
Barnetegis de 2 semanas y barnetegis familiares.
Infórmate en aek.eus y en los euskaltegis de AEK. También abierta la prematrícula para el próximo curso. Emanisena.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, joyas con diseño, alianzas y relojes de prestigio. Además, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración. En Valentín de Barrio 8 a 10 Basauri, Roaldo Joyeros Bichiteguía, el regalo que te va a ilusionar.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en esta parte de la tertulia. Bueno, hemos hablado fundamentalmente de PP Vox por aquí de Valencia, claro, y de lo que pueda suceder en muchas otras comunidades y en otros muchos ayuntamientos. Estamos en una semana de configuración de ayuntamientos. Bueno, aquí parece que sorpresas no va a haber, ¿no? Ayer mismo estaba aquí Chas Atutxa y, bueno, pues los acuerdos entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi pues avalan que en muchos lugares pues más o menos las cosas cambien poco. Y luego en aquellos en los que Euskal Herria Bildu tenía posibilidades, si el PP tiene voz, pues va a participar, o sea, va a entrar. Dijo ayer Itxaso Atutxa que no había ninguna negociación con ellos, ninguna. Ni para la Guardia, ni para la Bastida, ni para nada, ¿no? Pero que, claro, su voto es determinante en tanto en cuanto fue Carlos Iturgaiz que los ofreció, ¿no?
No hace falta negociar ciertas cosas para que se hagan realidad. Y como decía Julio Iglesias, la vida sigue igual. Y por mucho que la gente haya votado distinto el pasado 28 de mayo, pues la realidad es que las instituciones van a seguir siendo las mismas porque, bueno, pues hay un partido que es subordinado al poder, que en Euskadi es el Partido Socialista de Euskadi, y que decide que a nivel estatal es bueno un gobierno de izquierdas, pero a nivel de Euskadi no nos lo merecemos y ya está, no hay más.
Bueno, un oyente decía que es conveniente recordar que este presidente le votó una gran mayoría, le conocían, dice, parece que no, yo descarté a los otros dos candidatos y como de este no sabía nada, pues voté en blanco. Conviene actuar con responsabilidad. Ah, por cierto, que dice que no es Bertolt Brecht, que has mencionado antes, es Neumüller. No, Müller, que es el que formuló aquello, esto, que luego recogió. Se le atribuye a Brecht, habitualmente.
Se le
atribuye. Sí. Pero es Niemöller, que es pastor, pastor alemán, sí. Bueno, pero aparte de estas cuestiones, hay otra. Un tema que es el de Sumar, ¿no? Esto de hacerse el araquiri en público, no sé. No sé dónde nos puede llevar.
Yo reconozco que a mí no me gusta. Podemos, tradicionalmente, en su recorrido, siempre ha defendido que mostrar públicamente las discrepancias es un ejercicio de transparencia. Yo puedo estar de acuerdo hasta cierto punto en ello, pero cuando las discrepancias parecen peleas de patio de colegio o luchas entre bandas, pues me parece que desprestigian un poco el planteamiento político y a sus promotores, ¿no? Yo creo que las cosas hay que hacerlas con mayor discreción, con mayor elegancia y desde luego no airearlas continuamente, no utilizar los medios de comunicación y las redes sociales para generar estados de opinión y corrientes de opinión confusos e intentar generar unas presiones que honestamente creo que no les van a beneficiar.
Ángel.
No lo tengo yo tan claro, Lange. No lo tengo yo tan claro. Yo creo que, no soy adivino, pero creo que Yolanda Díaz y su equipo han optado por un Sumar más socialdemócrata, un poco más centrado, no tan radical, y es una apuesta que está teniendo estas fisuras de gente que dice no estoy en las listas, a mí me han destruido, pero puede que la lectura general de muchos votantes sea, bueno, ahora puedo votar a Sumar y antes no quería votar a Podemos porque me parecían radicales, ¿eh? Creo que esa es la postura que tiene Yolanda Díaz. A mí me parece que es una posición de riesgo, evidentemente, porque, pues no sabes, para eso pues también está el Partido Socialista, ¿no? Que va a pretender buscar, digamos, en el mismo semillero de votos. Y entonces va a competir con el PSOE en una parte del electorado. Pero bueno, caiga el PSOE, caiga a Sumar, si lo que hace es sumar realmente y no restar, puede ser bueno para la Constitución General del Gobierno de España, ¿no? A mí me parece que Yolanda Díaz, bueno, vamos a ver lo que pasa en este mes de campaña, que va a ser bastante importante, pero con un mensaje de cierta moderación, pero al mismo tiempo está, digamos, izquierda clara y nítida. No olvidemos que proviene del partido, un partido comunista que, bueno, no hay que hablar del siglo XX, sino del siglo bien avanzado XXI, puede conseguir unos resultados considerables, ¿no? Y creo que ahí, como decía José Rá, está en juego el gobierno de España, en que Yolanda, con esta estrategia de mayor moderación y eliminando de las listas personas que sí se han sentido afectadas, pero que seguramente a algunos podrían ayuntarles el voto, pues puede atraer otros votos más tranquilos al proyecto. Esta es mi opinión.
Sí, a ver, que es evidente que el proyecto de Yolanda Díaz va en la base de ensanchar precisamente, valga la redundancia, esa base electoral, eso es más que evidente. Lo que pasa es que Lander tiene razón en que, en general, los partidos de la izquierda transformadora a veces pecamos de confundir la transparencia con el lío, ¿no? Yo hace tiempo hablaba con un alto cargo de EH Bildu que me decía, mira, nosotros tenemos tantos líos como vosotros o más. pero jamás lo sacamos a los medios de comunicación. Y ahí está el resultado. Cuando lavas los trapos sucios en casa, al final lo que percibe la gente de la calle es un espacio bien avenido, aunque luego estén a tortas internamente entre ellos, porque es que eso es consustancial de los partidos. Quiero decir, el Partido Popular hace purgas periódicamente, el Partido Socialista igualmente, el PNV sustituye a gente a cargos públicos contra el criterio de las bases en muchas ocasiones y nunca trasciende, ¿no? Al final la rendición de cuentas se hace después de las elecciones y no antes, ¿no? Y parece que al final a Yolanda Díaz pues se le está haciendo ya la rendición de cuentas antes incluso de presentarse, y eso es un error porque va en contra de la ilusión que tendría que generar el proyecto para o que está generando el proyecto para superar a Vox, porque yo sigo en mis 13. O sea, la tesis es: si el tercero en discordia del país es Sumar, no habrá gobierno de derecha y ultraderecha. Si es Vox, lo habrá, porque las dos fuerzas principales van a seguir en el empate infinito, más allá de que uno esté encima o abajo.
Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que sucede, pero sí que es verdad que sí, Ángel, sí.
No, que a los medios de comunicación en general de centro, de derecha, que no apoyan ciertamente a Sumar ni apoyaban a Podemos, les interesa idear mucho esas diferencias, cosa que no sucede con la elaboración de listas, que ha tenido sus discrepancias en el Partido Socialista y en el Partido Popular, que efectivamente han colado como una noticia menor en un día, ¿no? Y espero que en los próximos días se deje ya de hablar de quién va y quién no va en las listas y solo se hable del proyecto, ¿no? Naturalmente, no confío en absoluto en la mayoría de los medios de comunicación, que volverán a intentar decir que, bueno, que este es un proyecto dividido, que nace dividido y que está pues para torpedearlo, evidentemente, ¿no? Porque el poder dominante no quiere que la tercera fuerza en discordia sea Sumar, prefiere que sea Vox, con lo triste que es decirlo, pero lo real que es, creo que, bueno, que es manifestarlo porque lo vemos.
Bueno, a ver, pero el problema, Ángel, de los medios de comunicación es que tienen intereses ideológicos, intereses algunos muy fuertes, claro. Y lo que van a hacer es trabajar precisamente pues para, si en lo posible, si pueden derribar una expectativa, la derriban, o sea, no te quepa la menor duda. Otras se van a ocultar, pues evidentemente, es que eso siempre lo han trabajado así. ¿Cuál es el gran problema? Que los grandes medios de comunicación, la gran mayoría de ellos, es que están alineados.
Pero sabiendo
parece
eso...
Parece una alineación de planetas, o sea, va todo...
Todos sabemos eso, Coldo.
No, eso está claro. Sí.
Sabiendo eso, quienes componemos o quienes simpatizamos o militamos en fuerzas, digamos, que sabemos que no vamos a tener a los medios de comunicación, a los de masas, a nuestro favor, pues sí tenemos que tener un poco más de delicadeza a la hora de airear nuestros trapos sucios, porque sabemos que todo eso es alimento para quien luego los va a utilizar como un boomerang precisamente contra nosotros y nuestros proyectos, ¿no?
Mira, ¿cuánto tiempo ha estado en los medios de comunicación algo que en el conjunto del Estado pues debería haber sido un tira y afloja de tertulias? El que Borja Sémper y Cayetano Álvarez de Toledo coincidan en la misma lista en Madrid.
Que sí.
¿Cuánto tiempo ha durado eso? Nada, 3 minutos. No digo más. Eso sí, el tema de Irene Montero es que le preocupa hasta la razón. Digo, ABC. Están preocupadísimos ahora porque Irene Montero no está en las listas. Y uno se queda perplejo y dice, pero si habéis estado cortándole las piernas, o sea, desde el primer día. Y ahora no, ahora les preocupa que no esté en las listas. Pero ¿qué más les da? Mejor, ¿no? Si creéis que era un activo, pues supongo que será desactivado. Y es que es una cosa...
No, pero es que además...
Es un cinismo absoluto.
Determinados personalismos y liderazgos basados en los personalismos contribuyen mucho a que esos medios de comunicación tengan una cabeza de turco que cortar cada vez que les interesa. Entonces, sí. Yo creo que entre todos la mataron y ella solo se murió, pues va por ahí la cosa, ¿eh?
Sí, los hiperliderazgos tienen ese riesgo. Que en el momento en que tienes una cabeza muy identificada y sabes que si cortas esa cabeza cortas todo el proyecto, entonces bueno, pues es evidente que Lo mismo que durante un tiempo la cabeza a cortar fue Pablo Iglesias o Irene Montero, pues ahora la cabeza a cortar es Yolanda Díaz. Es que esto es así, ¿no?
Sí, esto va en cadenas.
Eso es así.
Esto va en cadenas, sí, sí. Aquí las cuestiones se heredan. Bueno, dice un oyente que, decía así en general, por culpa de esos poltroneros que dicen que son de izquierdas, vamos a tener un PP en el poder. Otros dicen que Podemos ha perdido un 60% en plazas y en vez de proyectos parece que el debate es Irene. Dice, gente aburrida, ellos RQR, tiempo perdido y valioso, dice alguno. Dice, el error está en pretender la moderación de Sumar, para eso están los otros. Sumar está para reivindicar cuestiones radicales que nadie se atreve. Bueno, pues hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
La magia sucede de la noche a la mañana, por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Quieres cambiar de cocina? Ven a 3Diseño y tendrás el mejor asesoramiento, soluciones innovadoras y cuidaremos hasta el último detalle para crear espacios únicos para tu cocina. Trabajamos con la prestigiosa empresa italiana de cocinas Arán. También reformamos su vivienda. Estamos en García Rivero número 1, Bilbao. Ven y diseña.
Situada en un bello caserío de más de 300 años, Usarte Sagardoteguía ofrece durante el fin de semana un excelente menú de sidrería y una sidra de elaboración propia, con denominación de origen Euskal Sagardoa, en un comedor con capacidad para 90 personas y aparcamiento, dentro de un entorno familiar. Haz tu shots al más puro estilo tradicional en Usarte Sagardoteguía, en el barrio Montorra 6 Amorebieta, teléfono 94-630-8815.
Gastro César, negocio de segunda generación donde fusionamos la carnicería tradicional y la cocina de alta calidad y producto fresco. Carne de Vizcaya madurada en nuestras cámaras, cerdos criados con castañas y pollos camperos. En Pérez Galdós 16, Gastro César, tu carnicería de confianza.
¿Necesitas una furgoneta para tu negocio? En Covey Alquiler ofrecemos vehículos de calidad y un excelente servicio al cliente para ayudarte a hacer crecer tu negocio. Si no nos conoces aún, ven y benefíciate en tu primer alquiler de un 10% en furgonetas o de un 15% en vehículos frigoríficos. Más información en covey.es o llámanos al 944-35-6119.
La garantía de una obra bien hecha pasa por la calidad de los materiales. Una garantía que encontrará en Pavimentos y Cerámicas Antonio Miranda. Líderes en diseño, servicio y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdacao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Judith Maruri Odontología, un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao. Ofrece al paciente un servicio Slow Concept, personalizado y de calidad sin mirar el reloj. Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623 12 4732 y en www.judithmaruri.com.
¿Buscas un plan diferente para este verano? Acércate a BBK Clima Aventura, el parque experiencial en pleno corazón de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Nuevas instalaciones y experiencias súper divertidas para todas las edades. Compra ya tu entrada en sarrerac.bbk.eus.
Radio Popular. Herri Irratia.
Bueno, pues sí, esta es parte de la actualidad de la política. Mira, hay un tema que a mí me tiene perplejo. No sé si habéis visto un informe de una revista internacional de epidemiología que hablaba de la mortalidad por COVID entre los mayores que vivían en residencias en marzo y abril de 2020. Lo ha hecho por comunidades y que no fueron hospitalizados. Bueno, pues en Madrid superó el 40%. En el resto de las comunidades estaba entre el 7%, las menos, Euskadi entre ellas, por ejemplo, o el 25%. Y dices, ¿y esto? No ha tenido ninguna penalización electoral.
Al contrario.
Es más, no ha habido ni siquiera un recorrido jurídico, que yo creo que hubiese tenido, oye, a ver qué pasaba con aquellos protocolos que se impusieron.
Denuncias sí ha habido.
Denuncias sí, pero el recorrido,
Pero yo cuando decía el auge del autoritarismo y dices, no, es que solo van a ir a por ciertos colectivos. No. Es que lo vas a pagar con tu vida. Es que lo vas a pagar con tu vida porque tus condiciones de vida con un régimen de derecha o de extrema derecha es de servicios sociales cada vez más precarios, cada vez menores, cada vez... Y cuando tengan la duda de si salvar la economía o salvar las vidas, pues van a salvar la economía. ¿Qué es lo que hicieron? O sea, en Madrid lo que hicieron fue salvar que pudiera seguir tomando cañas, aunque miles de ancianos se murieran en las residencias. Y esto es así. Esto es la derecha y la ultraderecha.
Bien, pero eso lo han premiado los ciudadanos.
Bueno, yo, por supuesto, por eso estoy diciendo que al final, si tú te abstraes de eso a la hora de votar, pues estás condenado a volver a vivir esa historia. No te queda otra, ¿no? Y con eso no estoy criticando. Yo no soy de los que dicen el votante vota mal. El votante vota lo que quiere.
Yo también estoy de acuerdo. El votante nunca se equivoca.
Ahora, evidentemente el votante, sin darse cuenta, acaba pagando las consecuencias de eso. Porque es que esto es así.
Sí, estoy de acuerdo. No tengo nada.
Bueno. Yo sí creo que el votante se equivoca. Sí creo. No puedo. Ya sé que es muy poco convencional decirlo, porque el votante es libre de utilizar su voto como él quiera, naturalmente. Pero pienso que las fake news, el populismo, el sensacionalismo, las pequeñas cosas... hacen que el voto de la mayoría, de muchos ciudadanos, se incline por asuntos muy menores, que van más con asuntos muy periféricos de su propia ideología y que no analizan en serio que detrás de un voto hay toda una política, un programa que hacer y que no se analiza, que somos, en general, se vota con voy a decir con frivolidad, sin pensarlo, como se hacen demasiadas cosas en la vida, ¿no? Igual lo digo desde mis ya 71 años, en los que a veces uno se escandaliza de la poca prudencia que impera en muchísimas actuaciones personales, ¿no? Pero, bueno, me parece que, claro que también Alemania votó a Hitler y se equivocó. Y lo votó y lo eligieron democráticamente. Y luego lo pagaron. Banalizado el mal y lo pagaron, pero se equivocaron. No vamos a decir que no se equivocaron. ¿Por qué? Porque se les engañaron, se dejaron engañar. Pues estamos en esa situación, ¿no? Bueno, si uno lo analiza bien, la situación en la que está y se deja... influir por unas soflamas que además son falsas, pero que son muy fáciles de vender y de comprar, por lo tanto, uno va y se equivoca. Yo creo que sí. Y ahora, que luego pagarás las consecuencias de equivocación, tú y los que no han votado como tú, claro.
Yo no creo que a estas alturas...
Yo estoy asustado. Si gana el PP y Vox... Bueno, siempre he defendido la tesis de la España asimétrica, ¿no? Pero la razonabilidad de que los nacionalismos catalán y vasco exacerben sus posiciones y, por lo tanto, pues en lugar de contribuir a la gobernabilidad de una España que debiera ser asimétrica, pues lo que hagan es pues reivindicar otra vez más una, digamos, una independencia, una separación, pero es que da la impresión de que se lo ponen a huevo. Porque claro, si en España se vota de una forma y en Euskadi y Cataluña se vota de otra, pues y eso pasa durante 10, 20, 30 y 40 años, y, bueno, pues vale, si los españoles quieren tener un gobierno de derecha, extrema derecha, nosotros no queremos saber nada de eso. Empieza a ser algo que conformaría otra vez una confrontación en Euskadi y en Cataluña, que vamos a ver a dónde nos lleva un gobierno de derecha durante 4 años.
Yo no creo que a estas alturas...
Yo creo que no somos muy conscientes de lo que puede pasar con una radicalización natural, voy a decir, entrecomillada, de los partidos nacionalistas frente a unos gobiernos de derecha y extrema derecha en España.
A ver, yo cojo tu argumento de que la gente se equivoca y te digo que si hoy alguien en este país, y no me estoy refiriendo al País Vasco, pero también, claro, coge el voto de Vox y lo mete, no se está equivocando. Yo creo que todo el mundo sabe, o debería saber a estas alturas, lo que es y significa Vox. Lo están haciendo y yo no puedo, como político, digamos en activo, no puedo culparles de que lo hagan o decir que se han equivocado, porque de alguna manera significará que yo como político, que no pienso igual, no he articulado algo que genere la suficiente ilusión como para que esa gente que coge ese voto de Vox convencerle de que no coja ese, sino que coja el mío, por decirte otra cosa, ¿no? Entonces, cuando digo que la gente no se equivoca, me refiero a que, bueno, la gente toma la elección que toma, yo creo que sabe todo el mundo lo que puede venir detrás, pero no le está generando suficiente ilusión votar a otras alternativas, y eso pues no habla mucho en favor de las otras alternativas. Es lo que quiero decir.
Bueno, pues lo veremos, ¿eh? Lo veremos. Ya veremos a ver qué es lo que hacen los ciudadanos y las ciudadanas a la hora de ir con su voto a las urnas. Bueno, yo os mencionaba antes esas cosas que ni siquiera se penalizan cuando son tan graves como que te juegas la vida, ¿no? Y cuando de repente pues tienes una tasa de mortalidad del 40%, que es una auténtica barbaridad. O sea, una barbaridad. Porque si dices, no, es la media de todas las comunidades autónomas. No, no, no. Es que las diferencias son brutales.
Pero convierte ese 40% en nombres y apellidos.
Claro,
es que, claro, decimos, ¿no? 40% más de mortalidad. Ya, pero ¿eso cuántas personas son? ¿7.000? Sí. ¿10.000?
Claro.
¿10.000 personas con nombres y apellidos? ¿10.000 haitites y amamas o abuelos y abuelas en Madrid? Es que esto es así. Es que son personas.
Sí, sí, son familias rotas y demás y tal, y dices, bueno. Y
eso... Pero se pueden hacer lecturas muy perversas desde el punto de vista económico.
Ya, claro, pero entonces, ¿qué es lo importante? ¿La economía? O...
Efectivamente.
Y luego cuando aquí decimos, bueno, es que aquí en el País Vasco no gobierna la derecha o la ultraderecha, ni en Cataluña tampoco. Ojo, que aquí también tuvimos un partido gobernante que decía que la economía no podía supeditarse a la vida, ¿eh? No fue tan evidente y desde luego los resultados no fueron tan macabros, pero ojo, ahí tenemos a Junts per Cat, en Cataluña, que cada vez que hay que elegir entre derechos o economía, en el Congreso de los Diputados está eligiendo economía. Que es que a veces pensamos que por ser nacionalistas vascos o catalanes son menos de derechas. Pues va a ser que no. Va a ser que no.
Sí. Bueno. Algún oyente nos pide memoria, hace falta en todos los sentidos, hace referencia a la gestión de la pandemia, que dices cuando las mascarillas no eran necesarias, luego eran egoístas, así sucesivamente hasta obligatorias, era PP, era PSOE o PP, mala gestión por todos, todo no, o sea, qué equivocaciones ha habido por muchos sitios. Lo que pasa que lo que hablamos de las residencias, las consecuencias eran mucho más
dramáticas. No fue una equivocación, fue una decisión premeditada.
Claro, fue una decisión. Lo otro era el no saber qué hacer. Eso en parte tenía que ver con el no saber qué hacer.
Bueno,
pero lo de las residencias era un protocolo que se firmó para decir, no me llenen ustedes los hospitales con esta gente, que estos ya los doy para amortizados.
Lo de las mascarillas, que es un argumento muy recurrente, no se puede poner una mascarilla obligatoria cuando no hay abastecimiento de mascarillas. O sea, el sentido común dice que no se puede obligar a nadie a poner una mascarilla que no hay.
Sí, sí. Bueno, luego también, algún oyente dice, ¿cómo está la alcaldía de Durango para el PNV con el visto bueno del PP, amigo de Vox? Pues que votará a Vox a favor del acuerdo PNV-Partido Socialista.
Sí, sí.
O sea, eso ya está. Dice, el error está en pretender la moderación de Sumar, decía otro oyente. Dice, he escuchado que si gobierna la derecha en España, los ciudadanos de Euskadi que tienen una segunda vivienda en España se tienen que deshacer de ella. Pues no. Pues no. Bastante tenemos ya con las fake news como para encima amontonar alguna más, ¿no? Bueno, son algunas de las curiosidades del día. Pero bueno, digamos que va a capitalizar la política, va a capitalizar muchos de estos asuntos. Luego hay otros, claro. Por ejemplo, la justicia, ¿no? Es que yo he leído un titular esta mañana y no estoy de acuerdo con cómo está planteado el titular. Dice, el juez Garrido impide proteger al Parlamento de protestas de Ertzainas. Dices, ¿qué es eso? ¿Qué cosa más rara? Impide proteger al Parlamento de protestas. A ver, lo que permiten los tribunales es que protesten los Ertzainas ante el Parlamento.
Sí, sí. Lo que pasa es que yo, que he estado 4 años ahí, al final todas las protestas, da igual que hayan sido de pensionistas, de trabajadores y trabajadoras, de sindicatos, de lo que sea, siempre se producían en el mismo régimen, detrás de la línea del tranvía. Ahora, de repente, bueno, pues parece que no ese es el criterio y que la justicia ha decidido que esa línea se puede traspasar. Bueno, pues yo ahí no sé, no creo que desde luego el Parlamento quede desprotegido, pero sí que llama la atención de que los ertzainas puedan tener un régimen de protestas distinto que el que ha tenido el resto de la sociedad. Yo no voy a poner el foco en quien lo decide, sino en el hecho de que las protestas de la policía puedan tener un ámbito de protesta distinto que el del resto de la sociedad, que es lo que a mí, desde luego, no me parecería bien.
No, igual a partir de ahora todo el mundo puede
pasar. Igual todo el mundo puede pasarse.
Puede pasar la línea del tranvía.
Y la gente se queda sin tranvía mientras haya una protesta los jueves.
Claro, que dependerá de eso, ¿no?
Sí, claro.
Claro, igual nadie ha recurrido a esto, salvo ellos.
Claro, seguramente.
O cuenta, no, bueno, más que ellos, lo que ha habido es un lío a cuenta de la protesta anterior. Que están los tiras y aflojas, claro.
Hay que tener en cuenta también que al otro lado de la línea del tranvía hay una acera de metro y medio por el que tienen que pasar todos los políticos. Y obviamente no es lo mismo tenerlos a 10 metros que tenerlos a metro y medio. Digo a los manifestantes, ¿eh? Ojo. Hay que pasarlo también.
Vale, bueno. Bien, pero es que no sé, pero he oído, ya te digo que me ha llamado mucho la atención.
El titular pelín capcioso es las cosas como son.
Es que impedir proteger al Parlamento de las protestas, bien sea de ertzainas o de lo que sea, pues me da igual, ¿no? Pero impedir al Parlamento.
No, está claro que el titular es capcioso.
Es que me ha llamado muchísimo la atención. Digo, bueno, pues nada. Se han montado un lío de cuidado. Otra cosa es el lío que tenga la Ertzaintza con este grupo asindical, ¿no? Que llama mucho la atención.
Sí.
Que eso sí que es otra cuestión, que tendrán que revisárselo, incluso aquellos que tienen representación sindical dentro de la Ertzaintza. A ver por qué razón ahora mismo estos les están llevando. De la soga, ¿no? A todos.
Sí, sí.
¿Y por qué un movimiento no organizado, o al menos no públicamente organizado, se erige en interlocutor con los agentes sociales? Eso a mí me resulta como muy extravagante, ¿no?
Hombre, el pedir que te dejen sentarte en una silla y dices, ¿tú quién eres?
A eso me refiero, pero no, yo me voy a reunir con la patronal y los sindicatos. No, luego me voy a reunir con los sindicatos. Con los sindicatos ha conseguido reunirse, pero ¿a quién representas?
¿Quién te ha dado la portavocía?
¿Qué estructura tienes? ¿Qué peso tienes? No sé.
No, es que yo soy el dueño de la cuenta.
No, somos los de la brigada móvil, pero ¿quiénes sois los de la brigada móvil, no?
Tenemos que.
Sí, hemos llegado al final, sí. Ángel Toña, José Ramón Becerra y Lander Inchausti, que tengáis buen día.